y el ex candidato del Partido de Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, afirmó que no piensa irse de la agrupación política y seguirá siendo crítico con la cúpula del partido, que se rehúsa a un cambio. En una hora, más noticias.
Noticias cada hora en... Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, a todos los que nos acompañan hoy en nuestro programa Verdades Ocultas. Hoy desde vía Zoom, ya don Luis Fishman se conectó.
A ver si me escuchás, Iván, y a todos.
Perfecto, se escucha.
¿Se escucha bien?
Perfecto.
Pero no me veo.
No te ves. Pero bueno, ahí mientras metes el video y todo.
Es que me parece que es otra aplicación nueva.
No creo. Ahí, no sé tu Zoom, pero mientras te escuches, estamos bien. Ahí en algún momento lograrás conectar el video, digámoslo así, ¿no?
Ahora sí te veo.
Ajá, perfecto.
Ahora ya no te veo. Bueno, esto es otra aplicación. Esto no es la que teníamos. Démosle de viaje, don Iván. Voy a tratar de meterme con la aplicación vieja.
Ahí lo que pierdo de rato es el audio, ¿verdad?
Puede ser. Aquí.
Ahora
su
sí.
Micrófono, su video está detenido. Su micrófono no está silenciado. Eso es nuevo para mí. Ahí te veo. Pero bueno, yo creo que nos estamos modernizando más de la cuenta.
No sé, la aplicación es la misma, pero bueno, independientemente de eso, como te escuchás, no vamos a tener problema en hacer el...
No sé, sí, los que no me ven no se pierden nada.
Bueno, estamos listos. Ahí, ahora sí. Ahí estás. Bueno, Luis, buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan siempre en el programa. Hoy lo hacemos vía Zoom, usted está por otros lados y yo pues no me iban a dar los tiempos para llegar a la radio de donde está, que era totalmente por los lados del este. Entonces me queda más práctico venir aquí a la oficina y pues hacerlo desde acá con la tecnología de hoy que nos permite eso, ¿ah?
Los tiempos, Iván, donde estemos no dan. Es decir, la congoja de andar en estas presas, aunque hay que decir que han mejorado un poquito, no es para los nervios de uno a estas alturas del juego. Y me parece que es un tema digno de analizar, ¿no? El otro día oía al señor Batalla, y que me parece que es como el segundo en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Director del CONAVI.
Director de CONAVI. Ah, bueno, dándole loas a don Luis Amador. Es decir, loas y bombos y platillos, diciendo que don Luis estaba haciendo lo que ningún ministro había hecho en el pasado. Bueno, esas loas me parecieron como que lo estaban candidateando, porque todos los ministros han tratado de resolver este problema. Y creo que el problema Sí, ya analizándolo a fondo, Iván, no tiene que ver mucho con las carreteras, sino que tiene que ver mucho con la facilidad con lo que tenemos todos los costarricenses de tener vehículos y con la falta de cultura para movilizarnos. Es decir, cada quien quiere movilizarse solo en su carro y no hay una cultura de compartir la movilización. Si en cada vehículo que uno viaja absolutamente solo, si viajaran dos o tres personas o cuatro personas, se resolvería en mucho el problema. Porque el tema de los trenes, me parece que si uno multiplica la cantidad de pasajeros y el número de trenes, si hay, de, por ejemplo, de Alajuela a San José, no es ni una gota de agua en la magnitud del problema, ¿verdad? Es simplemente para decir, estamos haciendo algo con los trenes, pero eso no es para resolver el problema. Yo creo que esto es un problema, obviamente, no solo de carreteras, no solo de haber planeado mal cuando se hacían los arreglos, sino que también del parque vehicular que tiene el país, el cual cada día se hace más grande, y por más que se hagan más carreteras, de ahí vamos a estar en este problema indefinidamente.
Sí, así es un problema, yo lo tocaba un día, que realmente hay un problema de movilidad muy serio, pero tiene que ver con una falta de definición de estrategia. Empecemos por lo más básico, o sea, el ente rector del área de transportes, por decirlo así, de movilidad, es el MOP, Ministerio de la Pública de Transporte, y históricamente hay un viceministro, casi siempre muy light, prácticamente administrando eso, pero ese ministerio prácticamente se lo come el tema de infraestructura, donde tenemos un rezago de años. La prueba es que quitaste un puente, no sé si lograste leer un artículo de Jacques Sagot, que está bastante bueno, haciendo un poco de parodia de que, hey, aquí no fue que quitaron el puente de San Francisco, es un puentecito en el Bajo Ledesma, y el tema realmente explosiona, acompañado de una serie de arreglos más que hicieron simultáneamente, que ahí no lo quieren disfrazar ahora, que es que no haya hecho nada, ahora se está haciendo, pero bueno, yo creo que políticamente hay que hacer ese check y decir eso, ¿verdad? Es parte del juego. El problema es creérselo. Entonces, bueno, hay una falta de planificación en el sentido de que cuando vas a hacer una serie de arreglos de ese tipo, primero, un plan de mitigación y seguro previo aviso. Esto es como amanecer mañana y cortaron el agua y nadie dijo nada, ¿verdad? Entonces, no te preparas para eso. Prepararse significa, bueno, esto que estamos haciendo, de no tomar decisiones. Porque la radio, por ejemplo, físicamente nos queda en una de las zonas más calientes, ¿verdad? Con este tema que hay en la Uruca, y tal vez durante un tiempo, pues hacerlo por Zoom sea más efectivo, por el riesgo de llegar tarde. La semana pasada nos pasó que teníamos un invitado y nos atrasamos como unos 5 minutos para arrancar desde la hora habitual, y vos y yo nos veníamos texteando que veníamos ambos en fila india porque era caótico el asunto. Entonces, en la medida que uno se ha advertido y uno tenga claridad de la dimensión, uno va tomando decisiones para ir, ¿cómo se llama?, agilizando el tema. Eso en cuanto a la infraestructura, y que hay un tema muy delicado que salió a la luz y lo ha estado liderando la diputada Montserrat Ruiz, que es el tema de la Ruta 1, que es esa pesadilla de ir todos los días a Occidente, ya sea en la tarde en hora pico o venir de Occidente en la mañana en hora pico. Yo conozco gente que dura 3 horas, básicamente, de ida y 6 horas de vuelta, 6 horas de subida en ese recorrido. Pero para completar tu idea de la movilidad, sí, definitivamente hay un problema de movilidad que tiene que ver con un mal sistema de transporte público. Un sistema de transporte público que no ha sido redefinido desde su concepción original, Luis, porque la idea original del transporte público es que todos tenemos que ir a San José. Si lo ves, todas las terminales de buses y todos los recorridos terminan en San José para ir uno a conectar a donde tenga que conectar. Y ya eso no es así. Hay un montón de trechos o de rutas o de recorridos donde no necesariamente es obligatorio ir a San José. Entonces implica una redefinición. La famosa sectorización, que tenemos años, estás escuchando eso y no pasa nada, ¿verdad? Porque y era un poco la discusión con la administración Alvarado con respecto al tema del tren eléctrico, que el tren no viene a solucionar el problema, porque lo que hay que hacer es redefinir, hacer la sectorización, trabajar bajo el concepto nodos. Hay un proyecto muy interesante de un amigo que compartimos grupo de pensamiento, Eugenio Araya, Transgam, que la forma en que está diseñado y está planteado, y hemos tratado que nos den pelota por todo lado, y no ha habido forma, porque requiere una transformación desde lo más básico, que es pensar en separar lo que es movilidad del MOP, que el MOP, como lo conocemos, quede como un gran ministerio de infraestructura enfocado en ese gran problema, que es la infraestructura, las carreteras, puentes, etcétera, y un área o una entidad viendo el tema de transporte, donde movilidad no es solo el tema del transporte público, ahí tenemos temas de los puertos, temas de los aeropuertos, aviación civil, que si el aeropuerto va a rutina, no va a rutina, o sea, el aeropuerto de Limón, el aeropuerto del Sur, o sea, hay una serie de factores en cuanto al tema de movilidad, en cuanto al tema de transporte, que pareciera que no tienen agenda, porque prácticamente ese ministerio se lo consume, tanto el rezago de infraestructura, como los apagincendios que hay que andar con todas estas cosas, donde, y vuelvo a hacer alusión a don Jacques Sagot, que dice que es el colmo que aquí quitamos un puentecillo que pasa sobre una cloaca, así se refiere al río, porque básicamente los ríos nuestros están más que contaminados, y prácticamente se paraliza el país, y que eso es una señal del tercermundismo en el que vivimos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es hora de tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, tenemos un problema de movilidad, sí, tenemos un problema de movilidad, porque como el transporte público está malo, la gente prefiere andar en carro o endeudarse o lo que sea, o empieza la proliferación de las plataformas han crecido muchísimo. Esto, o sea, la cantidad de vehículos afiliados a las plataformas de movilidad prácticamente se ha duplicado. Porque la gente está demandando más un servicio, porque ya el transporte público prácticamente está colapsado. Y ni entremos al detalle de las renovaciones de las concesiones y que se están cumpliendo los estándares técnicos en un sistema de transporte público casi quebrado, porque viene y no se ha recuperado los efectos de la pandemia, ¿verdad? Que los efectos de la pandemia generó todo el mundo guardado y menos gente en la calle, por lo tanto menos recaudación. Y yo le cuento que si le hacemos el control de calidad a un montón, especialmente los menos grandes, y no pasan el examen, ¿verdad? Así que yo coincido con usted, aquí hay dos temas que hay que separarlos. Sí, hay un tema de infraestructura, hay rezago, no hay planificación, no hay mitigación, pero a la par, la saturación de la flota vehicular tiene que ver con que al no haber un sistema de transporte público, sectorización, tren eléctrico, metro, o sea, hay una combinación de cosas, no existe y seguimos en un sistema diseñado hace muchos años.
Correcto, Iván. Lamentablemente, sí, hay que ir llegando a una conclusión. Es decir, de que no estamos capacitados por sí solos, y eso duele decirlo, para resolver los problemas de Costa Rica. Es decir, que tenemos que ver cómo o concesionamos o cómo hacemos acuerdos con países más desarrollados, porque el tema que apuntabas, es decir, de las vías, de los metros, de cómo comunicar Occidente con el Este a través de las cuencas de los ríos, a través de muchas cosas que ya están en manos del Estado, ¿verdad? Sí, de cómo construir subterráneos. En fin, sí, esto escapa, me parece lamentable, pero así es, de nuestra capacidad de resolver este caos vial que tenemos. Y vemos que muchos de los países de América Latina e inclusive de Europa, es decir, se están asesorando con otros países. Y creo que aquí tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo, si no sé si es acudir a los chinos, aunque a mí no me dan mucha confianza, pero podría ser una solución, o a los europeos, o no sé. Tienen que haber grupos que hay que plantearles la situación que tenemos en estos momentos y oír qué sugerencias nos dan. Es decir, porque este problema que estamos hablando hoy, en la primera vez que fui diputado, hace muchos años, ya se hablaba, a pesar de que no con la con el grado de agudeza y de gravedad como el que se está hablando ahora, pero ya se hablaba de la necesidad que había imperiosa de resolver los problemas de comunicación del país. Y realmente no hicimos nada. Lo que hicimos fue la ruta 27, que la única parte ancha es para pagar el peaje y que después se angosta ya donde todos tenemos que transitar. Pero la ruta 27 es una burla para el usuario. Es decir, ahí
es un diseño de los 70, una cosa así, el parque vehicular era otro.
El parque vehicular, ¿verdad? Pero, es decir, no se debió haber aceptado, es decir, que hubiera 9 carriles para pagar y uno para salir o dos para salir de los carriles en que se pagan. Y estoy de acuerdo con vos. Entonces, el tema aquí es ver cómo hacemos, porque no tengo ninguna duda que los concesionarios de Global Vía, de la Ruta 27, han hecho un buen negocio. Y no importa que hagan negocio los que van a construir, mientras construyan bien y nos resuelvan los problemas, ¿verdad? Sí, a mí me parece, por lo menos, de que no nos debería importar que se construya un metro en Costa Rica, concesionado, trenes concesionados, si realmente nos va a aligerar la carga de la movilización que tenemos, no solo de personas, sino de carga, porque parte de la problemática es venir por la ruta 27 y al no tener ferrocarril, ver esa cantidad de furgones que van subiendo y que van bajando, ¿no? Eso es realmente muy, muy serio la problemática que tenemos.
Sí, qué dicha estás tocando ese tema porque no la deja picando para lo que queremos hablar de la Ruta 1. La famosa Ruta 1, como lo conoce la gente, la carretera San Ramón, que se la trajeron abajo, eso fue en el año 2012, 2013, ¿verdad? Más o menos cuando se le dio la concesión a OAS, que es la filial de la empresa brasileña Odebrecht, aquel famoso foro de Occidente, ¿verdad? En una dialéctica y una retórica propia a la izquierda y que los peajes muy caros, no entendiendo que cualquier modelo de concesión tiene que recuperar el dinero de alguna forma y el día de los peajes, ¿verdad? O sea, más dinero pierde la gente en esas maratónicas horas que está durando en ir y venir. Si trabajase, vivís en San Ramón, en Naranjo, en Grecia, y tenés que venir hasta acá. O sea, estamos hablando de hace 12 años. O sea, hace 12 años el proyecto se lo trajeron abajo, ya, o sea, ya tendríamos eso solucionado. Primero, por no entender y por satanizar el modelo de concesión, donde casi es un pecado que un privado, que es el que viene a poner el riesgo, poner la plata por delante, y que no son 2 centavos, sino son cientos de millones de dólares para construir una carretera o una infraestructura, pues lo tenga que recuperar vía los peajes en un contrato pues bien elaborado, y de eso hay ejemplos y modelos ya creados y desarrollados sin ninguna ciencia atómica. Y bueno, se cae el proyecto, lo resucita el gobierno de Guillermo Solís, que genera un proyecto de ley, donde el proyecto de ley habla de un fideicomiso, que el fideicomiso tiene que ser trabajado con un banco nacional, un banco costarricense, y ese proyecto lo gana el Banco de Costa Rica, el BCR, y se crea entonces el proyecto del fideicomiso para la Ruta 1, que ese fideicomiso, si la memoria no me falla, data del año de el 2016 aproximadamente. Y pues se empieza a estructurar el tema y el presidente actual, creo que fue hace año y medio, se trae el proyecto abajo, prácticamente deja fuera el fideicomiso, alegando anomalías, que no se había trabajado, etcétera, lo cual habría que hilar muy delgado a ver qué fue realmente lo que pasó ahí. Pero de nuevo, Luis, es un tema de legalidad. El proyecto ley, la ley es muy concreta. Tiene que hacerse bajo la figura de fideicomiso y con un banco nacional. No hay quite. A no ser que quieras cambiar toda la ley, entonces quieras empezar todo de cero. Entonces, esas son las cosas donde volvemos a esta dialéctica y a este relato de justificarlo todo porque antes había chorizo, porque antes se lo robaban, porque estaba liberación, etcétera, etcétera. Es la misma discusión del hospital de Cartago, que ya empieza a ser risible y totalmente ya casi Macondo, ¿verdad? Máxime después de ver las declaraciones de doña Pilar Cisneros comparando la zona del Guarco con la posibilidad de una tragedia tipo Chernobyl, ¿verdad? O sea, ya una cosa alucinante. Entonces, seguimos tan enredados en esta discusión de esa ruta 1. Primero, que porque era concesionada a un privado. Bueno, ok, ya, sacamos al privado con los atrasos que eso conlleva. El gobierno de Guillermo Solís, podríamos cuestionarlo, porque un proyecto de ley para un fideicomiso, o sea, solo haberlo limitado a eso, así se dio, así se aprobó, y así empezó, y ahora este gobierno considera que todo eso está mal, que huele raro, que se está despilfarrando el dinero, va para atrás, y ahorita estamos en cero. Ahorita estamos en cero, y el colapso es total. El colapso es total, porque volvemos al mismo problema. Crece el parque vehicular, crecen los flujos de gente, crece el flujo de tráfico, y no se está generando, ¿cómo se llama?, una solución o un plan B que venga a arreglar el problema, y ese problema, como vamos, no sé cuántos años más durará, como ha durado la carretera San Carlos, como será la ruta 32. Nunca se me va a olvidar mi amigo Carlos Sánchez Carvajal cuando ellos se salieron del tema de la ruta 32, y yo le dije, bueno, ¿por qué? Me dice, porque eso es un San Carlos 2, hacia eso va. Y así sucesivamente, Luis. Entonces, ese tema de la ruta 1, que esa bandera la ha tomado la diputada Montserrat Ruiz, de que lo vi en carne propia, porque vive en Naranjo y tiene que trasladarse todas las mañanas para la Asamblea Legislativa y ya en la noche de vuelta. Y pues es parte de la zona de ella, que es la parte de la Juela Occidente. Y es un tema que está ahí en la mesa y pues tampoco se le ve solución.
No, Iván, tenemos que ir aterrizando, sin duda alguna. Hay que ir buscando soluciones, porque si no, la gente se va a ir poniendo cada vez más brava. El tema del agua, no somos capaces. El tema de la seguridad ciudadana, inseguridad, no somos capaces. Es decir, cada día da horror ver los noticieros, aparte que los noticieros ahora tienen un efecto estadístico de estar llevando día a día cuántos heridos, cuántos muertos, cuántos son por sangre y cuántos son de bala, y comparándolo con el año pasado, y realmente no sé qué beneficio tienen esos datos estadísticos para efectos de la seguridad del país. Pero creo que tenemos que hacer una revisión de ese tema y de todos los temas, ¿no? Porque no estamos dando pie en bola en casi nada, ¿verdad? Es decir, el tema de la seguridad, yo no sé cuántos meses tenemos de estar hablando. Ayer vi que hay un congreso en La Paz, Bolivia. Me imagino que don Mario Zamora debe estar allá tratando de ver cuál es la política que deben seguir los países de ayuda a nivel internacional, de ver las experiencias a nivel internacional para mejorar la lucha, porque de ahí estamos siendo desfasados por los narcotraficantes, por los carteles, y realmente cada día se agudiza el problema.
Sí, bueno, habíamos arrancado el año un poquito optimistas porque se habían reducido los homicidios, estaba muy tranquilo el asunto en Limón, se le atribuía mucho al operativo que se estaba realizando, pero bueno, volvimos al ritmo que traíamos y prácticamente estamos igual que el año, en el año promedio del año pasado, y con tendencia a crecer. Realmente el problema es de fondo, ¿verdad? El problema es de fondo y no es tan fácil solucionarlo ni construyendo una mega cárcel, ni volando garrote y siendo más coercitivo en las medidas, ¿verdad? Eso, vos que fuiste ministro de Seguridad, vos sabés que eso, ojalá funcionara así tan fácil, ¿verdad? Y que la cosa solucione casi que solo aplicando mano dura y siendo más estricto en las sanciones. Creo que es un tema más de fondo. Sí, definitivamente hay temas presupuestarios, hay temas de equipo, hay temas de tecnología, hay temas de sentido común. Una vez escuchando al director del OIJ, Randall Zúñiga, yo no podía creer de que por regla fiscal, entonces el OIJ no puede recibir una donación, por ejemplo, la tecnología para abrir los celulares. Hoy no sé cuánto tiempo durás para poder abrirlo, hay tecnología para hacerlo, y si un gobierno, no sé, Israel, por ejemplo, quiere donarlo y eso está valorizado en X millones de dólares, no puede meterlo como donación porque entonces te infla el presupuesto y entonces transgredes la regla fiscal, habría que dejar de gastar en otra cosa. O sea, uno entiende, sí, la regla fiscal y qué bien contener el gasto, pero hay excepciones. Igual lo que está pasando con los criminólogos, o sea, la cantidad de criminólogos o peritos que se quieren ir porque están muy mal pagados, porque de nuevo, bajo estas restricciones presupuestarias, los aumentos son ridículos y por lo tanto lo que te ganas ahí, pues no es un precio de mercado ni competitivo acorde al precio del mercado, ni en función de la responsabilidad que tenés, ni en función de la importancia país que tiene ese rol. Entonces, yo creo que hay cosas que también el sentido común tiene que ponerse a trabajar y metérsele duro al tema, ¿verdad?
Sí, y eso, Iván, que si hay un ente que está sacando su tarea en materia de seguridad ciudadana, no tengo ninguna duda que es el OIJ.
Bueno,
pero bueno, el OIJ.
Ahora que usted lo dice, le voy a dar una primicia. Estábamos terminando ya de montar la presentación del estudio número 5, que está bastante interesante. Ya se observan tendencias bastante fuertes en cuanto a la imagen, popularidad del gobierno, el presidente, el optimismo de la gente en el tema económico, pero pesimismo en ciertas situaciones actuales. Y típicamente Luis Amador era el funcionario que la gente le respondía o decía que era el que estaba haciendo mejor su labor. Para esta medición nos salió el señor Randall Zúñiga, del OIJ. La gente a veces no le conoce el nombre y dice el del OIJ. Y la gente no entiende que el director del OIJ no es parte del gobierno. O sea, ya ese tema de separación de poderes, eso es un concepto que hablamos más en ciertos grupos, ciertas élites, pero a nivel popular, todo el gobierno, ¿verdad? Entonces, el director del OIJ es catalogado como el mejor funcionario de este gobierno.
Bueno, no tengo duda, es decir, que ¿sí? Independientemente del error, Randall es lo mejor que se tiene en estos momentos.
Sí, y cuando se evalúan las instituciones, que tenemos una serie de instituciones, donde está la UCR, el ICE, Recope, el Poder Judicial, el gobierno, el OIJ, en esta medición, está al mismo nivel de quien ha liderado la medición en todas las ediciones, que es la Universidad de Costa Rica, y hoy prácticamente se pone a paridad de nuevo el OIJ. O sea, hay un reconocimiento de la gente, no al Ministerio Público o al Ministerio de Seguridad, sino al OIJ como la institución que está liderando y haciendo algo visible con respecto a la lucha contra el crimen organizado.
Bueno, eso es indudable, ¿verdad? Eso es indudable, y uno lo ve todos los días, ¿verdad? La exposición que tienen esos muchachos cuando hacen los allanamientos. A veces a uno le duele una barbaridad de que después del allanamiento, al día siguiente, los noticieros digan que ya fueron dejados libres los presuntos narcotraficantes. Uno entiende que las medidas preventivas tienen que ser selectivas, ¿no? Pero cuando uno tiene uno de esos bichos que ya delinquió, que ya estuvo en el negocio del narcotráfico y lo agarran otra vez, sí, tiene que haber una actitud de las autoridades judiciales para no permitirles que sigan en el juego del narcotráfico y del sicariato.
Sí, ahí sí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Con respecto a ese tema, porque, o sea, hay que separar lo que es el fenómeno del crimen organizado, que no tiene nada que ver con eso, si lo sueltan o no lo sueltan, realmente esas son estructuras ya más estructuradas, valga la redundancia, y donde hay dos, donde tenemos que diferenciar entre dos cosas, que es la estructura para el recibo y distribución de droga, tres cosas realmente, la estructura para hacer narcomenudeo y que ahí son estas guerras de, por territorios de los diferentes mini carteles. Y uno, que es un tema que tenemos que tocar, que es el de lavado de dinero. La semana pasada, con las declaraciones de no recuerdo el nombre de la persona, Silvia, creo que se llama, una señora del CONACYT, de que no tenía duda de que estaba entrando mucho dinero, poco ortodoxo, llamémoslo así, por las grandes transacciones que se estaban dando y que no se sabía el origen. Y de ahí surgió una carta a la Cámara de Piñeros pidiéndole explicaciones al Banco Central de que por qué el rubro otros ya va por 5 mil millones de dólares. Creció casi 2 mil millones de dólares de un año a otro en las transacciones de dinero, de compra y venta de dólares. Hay un gran rubro que se llama otros, o sea, que no es exportación, que no es zona franca, que no es nada, sino es una caja negra, como la caja negra de cualquier empresa que se llama otros. Y entonces ahorita hay toda una discusión sobre el asunto, ¿ah? Es una realidad que si se están moviendo grandes volúmenes de droga y hay grandes estructuras de crimen organizado, eso lleva implícito un tema de lavado de dinero, y que el lavado de dinero o el lavado de activos no lo hace un fulanito ahí, ¿verdad? Cualquiera. Hay toda una, es sabido que a nivel global las grandes estructuras de crimen organizado utilizan de los mejores profesionales para este tipo de cosas, llámese contadores, auditores, financieros, abogados, etc. Entonces, ese es otro tema que no se le ha metido, ¿verdad?, como debe ser, pero que cada día está creciendo más.
Iván, siempre habíamos hablado que en la lucha, pero cuando te digo siempre, estoy hablando de hace 25 años y 20, de que en la lucha en contra de los carteles había que empezar en darle seguimiento al lavado de dinero. Es decir, darle el seguimiento al consumo final y a dónde iba a llegar los dineros producto de la venta. Porque para todos es sabido que el 80-85% de la droga que se produce se consume en los Estados Unidos. Y en consecuencia, el 80% de la droga se vende en los Estados Unidos. Y producto de esa venta se generan capitales exorbitantes, ¿verdad? Que no podemos imaginarnos nosotros los montos de miles de billones de dólares, ¿verdad? Que en cada país van surtiendo efecto, ¿no? Hace poco tiempo vi reportajes en los Estados Unidos donde habían descubierto que en la Florida estaban vendiendo apartamentos al contado, en efectivo. Si lo que significaba o que eran recursos mal habidos de gobiernos corruptos o narcotráfico. En Costa Rica no sé, pero si uno habla con agentes vendedores de carros de alta gama, como dicen los funcionarios del alto de OIJ y funcionarios del Ministerio de Seguridad, es decir, hay gente que dice uno, bueno, ¿cómo es que está gastándose 250 mil o 300 mil dólares cuando antes andaba en pirata? Ese es un tema de que hemos venido insistiendo, y yo no voy a cansarme de insistir, Iván, que la seguridad es cosa de todos. Y en el tema del lavado, es una cuestión tan sencilla de originar un teléfono privado, secreto, donde la gente pueda llamar a decir, ¿verdad?, sin que esto se preste para una cacería de brujas, ni mucho menos, de que X persona que antes vendía chayotes, ahora anda en un Mercedes-Benz último modelo, o se construyó una casa de 4 pisos. Entonces, yo creo que hay muchos mecanismos, no tan tan estereotipados para darle seguimiento a la lucha antidrogas, ¿no? Que es esto que estoy planteando del aviso, del control, de la participación ciudadana, ¿no? De la participación ciudadana, igual con los búnkers, igual con todos los temas que nos acongojan todos los días mucho.
Así es, sí, ese tema del lavado de dinero es un tema delicadísimo. Se prendieron las alarmas. Ahorita la disposición del Banco Central es obligar a los bancos o cualquier financiera que se dedica a la compra-venta de dólares, reportar con nombre y apellido, aunque sea un dólar o 2 dólares, lo que hayas transado. Ojalá esto no se preste para una cacería de brujas y para jugar un poco con la información sensible de las personas, que siempre ha sido el temor con este tipo de cosas. Pero en ese estamos, don Luis, con ese tema, pues seguimos con el problema, los homicidios continúan, no se ve claro cuál es la solución. Este mismo estudio, ya prácticamente los tres rubros, que es inseguridad ciudadana, violencia y asesinatos y narcotráfico, se toman la agenda y desplazan como problemas nacionales el costo de la vida y desempleo, que típicamente habían estado ahí siempre muy pegaditos con la seguridad como problemas nacionales, hoy se ven desplazados porque la situación para la gente realmente se está volviendo ya bastante pesada, ¿verdad?
Si puedes adelantar algo en el estudio, ¿nota a la gente una mejoría en el costo de vida?
Hay un gran optimismo con respecto al ¿cómo se llama? A la economía del país y a la economía personal para el año 2024. Hay optimismo. Ahí sí hay que reconocer que el discurso oficialista de que la economía está mejor, ha calado y hay expectativas, ¿verdad? Porque no se traduce en evaluaciones positivas hacia el gobierno, hacia el presidente, hacia los jerarcas, ¿verdad? Es un tema de expectativa. Como decía mi amigo, paz descanse, Mariano Figueres, el asunto está en baño María, ¿verdad? En ese sentido, pero sí hay una percepción que la situación actual pues es complicada tanto en lo económico como en general, y los grandes problemas nacionales se están acotando cada vez más al problema de la seguridad.
Correcto, sí. Bueno, eso es indudable, ¿no? Y sobre todo con la trascendencia y la importancia que le dan los medios de comunicación a ese tema, que sin duda alguna es el más importante. Vos me hablabas en la mañana de otro tema, Iván.
Sí, el tema, bueno, que es un tema que hace rato viene, todo este tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, o sea, todas las semanas hay contradicciones. Ahora, ¿cómo se llama? La secretaria que lleva las actas, pues alegando persecución por parte de la presidencia ejecutiva, la directora de planificación desmintiendo las razones o los argumentos para no continuar con inversiones en infraestructura que se alegaron en su momento, e inclusive desmintiendo de que antes no se llevaban ciertos criterios o estándares y que a partir de esta administración sí, y la directora de planificación dice, no, siempre se han llevado, simplemente aquí han querido meter otros criterios u otra metodología, por decirlo así. Entonces ya es un tema que hay que tomar una decisión. El presidente Chávez no logró su objetivo, que era descabezar a la junta directiva que había apoyado el aumento de salario en su momento y que originó la salida de Álvaro Ramos. Ahí están todos de nuevo. Inclusive hay nuevos y algunos más afines al gobierno, como lo era Adrián Turrialba, tuvieron que salir. Ahí despotricó el presidente la semana pasada porque UCAEP, los representantes del sector empresarial, apoyaron ¿cómo se llama? El regreso de los que están suspendidos, que era el gerente de infraestructura, quien había cometido el error de desmentir de que no había presupuesto para las inversiones en infraestructura, que el gobierno había mandado a paralizar bajo el supuesto de que la caja está quebrada. Y el gerente financiero que también había desmentido cosas. Entonces ya es muy claro, Luis, de que la agenda con la Caja Costarricense de Seguro Social no se pudo cumplir, contrario al Banco Popular, que no fue ratificada ¿cómo se llama? La Asamblea de Trabajadores, no fue ratificada la Junta Directiva y sigue existiendo una Junta Directiva espuria en una intervención totalmente descarada, lo que tiene el gobierno ahí con el Banco Popular, sepa usted para qué intereses. Entonces el tema de la caja ya es un tema de que ya rayan lo inverosímil, y en esa discusión está lo del asunto del hospital de Cartago, que continúan los dimes y diretes, que el terreno sí, que el terreno no, un terreno adquirido en el 2011 por la Caja Costarricense de Seguro Social, y pues que lo primero lo habían suspendido en esta decisión en el 2022, segundo semestre, de paralizar todas las inversiones en infraestructura, porque la caja estaba quebrada. De ahí las fuerzas se movieron, las fuerzas vivas, y pues se quiso retomar el tema para construirlo donde siempre está definido que se va a construir. O sea, eso no es una cosa de ahora. Y aquí viene toda esta fábula, toda esta novela, que va desde la presidenta ejecutiva diciendo que hay que traer geólogos de Estados Unidos para el tema de sismos, la vicepresidenta, el ministro de Salud, Mari Munive, hablando de que el lugar está rodeado de mucha industria que puede generar un riesgo. Pues, todo esto es una zona residencial actualmente, y ya la sacó del estadio doña Pilar Cisneros en pleno plenario, enseñando un mapa donde estaban las supuestas industrias peligrosas alrededor de lo que va a ser el hospital, y que eso podría ser riesgo hasta puso ejemplo Chernobyl, ¿verdad? Y se ha generado una serie de mofas y de burlas con respecto a esa situación. Pero, a ver, Luis, el tema es que es muy extraño todas las argumentaciones y la falta de seriedad y la falta de profundidad en un tema que es una realidad. El sistema del hospital Max Peralta está literalmente colapsado.
Eso, a eso iba, Iván. Es decir, el tema es hospital completamente colapsado. Un terreno que existe hace 12 años, 13 años, y seguro estudiaron no sé cuántos años para comprarlo. Aquí el tema es qué hay detrás de todo.
Bueno, el gran argumento, los seguidores del gobierno son muy, muy predecibles, y sus argumentaciones son muy, siempre las mismas. Ahí el gran argumento ha sido que es que eso es un chorizo de liberación. Pasó que resulta que quien vendió el terreno es la familia Figueres, le vendió un terreno de una lotificación, de un terreno grande que hicieron, de una parte de lo que se le vendió a, ¿cómo se llama? A un Figueres se lo vendió a X persona, y a esta X persona a la caja. Entonces, a partir de ahí han construido toda una teoría de la conspiración, ¿verdad?, al respecto, en esta típica argumentación del gobierno, que ha sido siempre su motivación cuando se trae bajo Ruta 1, cuando cuestiona Ruta 32, cuando cuestiona la 27, cuando se tiró a Riteri y metió ilegalmente a DECRA, que eso sí es un tema que hay que investigarle y metérsele duro, y una serie de situaciones, cuando hizo la Ruta de la Rosa, alegando que habían 5 que se ganaban todo el dinero, y ahora resulta que hay 5 que son los que se ganan más dinero y son los mismos, porque ahora importan, ya no le compran al productor local. Entonces, siempre es la versión de la historia construida sobre la base de este relato de los buenos y los malos. Entonces, todos somos malos, hay que votarlo, y aquí estamos los buenos. Y eso, Luis, no está generando nada positivo. Volviendo al estudio, las valoraciones negativas hacia el presidente, los argumentos que la gente pone para calificarlo mal, que ya son bastantes, hablan de 3 cosas muy, muy puntuales. No ha hecho nada, mucho discurso y nada de acciones concretas, y los rasgos de su personalidad asociados a conceptos como prepotencia, soberbia, pura imagen, casi que te dicen mucho ring ring, nada de lados. Entonces, eso cada vez está tomando más peso, porque como estamos enchampados en esta discusión, por eso para mí el hospital de Cartago es simbólico y representativo de lo que es un relato, totalmente, parece unos relatos de la izquierda trasnochada, pero en otro sentido, ¿eh? Un relato trasnochado con respecto a la corrupción de todos los de antes, y que entonces todo hay que casi que dotarlo y empezarlo de cero, y entonces sobre esta lógica, y que como vos lo decís, un terreno comprado en el 2011, totalmente aprobado, y totalmente viable para la construcción, pues no, hay que casi votar eso y buscar uno, y de ahí surgen desde el terreno del TEC, que eso fue ya una cosa, pero ya descarada, hablar del terreno del TEC y tener que haber salido el TEC a desmentir de que el TEC nunca ha ofrecido ningún terreno ni nada para construir un hospital, hasta ahora el gran peligro de que estamos alrededor de industrias y empresas con manejo de materiales peligrosos, químicos y otros que podrían atentar contra la seguridad de un hospital. Y los pobres cartagos continúan sin tener solución, y el hospital colapsado, ahí está viendo un reportaje, gente prácticamente tirada en los pasillos, emergencias colapsado, personal colapsado que ya no quiere trabajar, porque prácticamente están ahí en jornadas laborales extenuantes y sin condiciones. Y ese es el problema, Luis. O sea, mientras la realidad apunta hacia un lado, el relato oficialista para justificar sus acciones apunta hacia otro, y yo no sé si eso sea sostenible.
Mira, bueno, lo están sosteniendo, pero no sé hasta cuándo. Es decir, el tema aquí es el apoyo absoluto que tiene la presidenta ejecutiva de la caja del señor presidente de la República, ¿verdad? Porque la defiende a capa y a espada. Bueno, hasta que le llegue el momento. Pero sí hay como una un grado de hermandad entre los dichos y los hechos de ambos dos, ¿verdad?
Mira, hay una agenda. Recordemos que la presidenta ejecutiva va sustituyendo a Álvaro Ramos y lleva una agenda, ¿verdad?, que era muy clara. Primero, destituir a esa junta directiva que había apoyado esa decisión. Segundo, ir sacando gente incómoda, gerente financiero, el gerente, ¿cómo se llama?, de infraestructura. Tercero, cambiar los criterios de los informes actuariales, y que inclusive el tema está en fiscalía, porque eran los informes que sustentaban la decisión de inversión, de menos inversión en infraestructura. Empezar a coquetear con temas de tercerización, como es de llevar al sistema privado el tema de las listas de espera. O sea, hay una agenda, y digamos que Marta Esquivel, quien la conozco, es excelente persona, pero ella es leal totalmente del riñón del presidente, y es la indicada y la que tiene las características para ir a cumplir esa agenda. Por eso es que hay esa compatibilidad y esa empatía, porque ambos creen en lo que están diciendo y en cómo lo están llevando. Pero la realidad es que la realidad, porque es todas las semanas, la realidad te dice otra cosa. Y mientras tanto, los problemas continúan, las listas de espera continúan, el hospital de Cartago, y ya no solo el hospital de Cartago, hay una serie de hospitales como el de Limón y otros que también ya están colapsados, no se están construyendo más EVAIS, y hay déficit de EVAIS 300 y resto. Y la ironía, Luis, que todo eso se origina por una decisión de la Junta Directiva de la Caja de aplicar el aumento de sueldo por costo de vida, que es ley de todos los años, y que se había suspendido por la pandemia, por el decreto. Y resulta que la semana pasada, no sé si te percataste, sale el anuncio de que el gobierno aprueba el pago del aumento retroactivo para todos los empleados públicos.
Correcto.
O sea que Alvarito Ramos y la Junta Directiva de la Caja estaban en lo correcto. Es más, ahora el pleito es que ya ANEP brincó porque algunos empleados públicos, ese monto dinero ya es retroactivo, los lleva a un, ¿cómo se llama?, a un rango salario donde tienen que pagar renta. Ese desembolso los obliga a pagar renta. Entonces, ahora el reclamo es otro. Ahí está ya la ANEP interfiriendo con Albino A. Vargas, que es bien sagaz en esas cosas, y agarra el tema al vuelo, ¿verdad? Y lleva una discusión de que por qué van a pagar renta por una decisión, porque es el retroactivo, por no haberlo hecho desde hace 2 años prácticamente, o año y medio, que fue cuando se trajeron abajo el decreto. Pero es lo irónico de toda esta situación, o sea, toda la problemática, guerra interna, dime si te diretes y que te demando y que te saco, y acuérdate que tuvimos en nuestro programa al constitucionalista don Rubén Hernández, que nos explicaba todo el trasfondo del asunto. O sea, todo ese pleito originado por una decisión que calificaron de ilegal, como lo fue el aumento retroactivo en los empleados de la caja, y resulta que ahora se autoriza a todo el sistema de empleo público pagarles eso, porque eso es por ley, eso es un aumento por ley, y que si no se venía pagando es porque había un decreto, el decreto por pandemia, pues que hacía que estuviera eso stand-by, pero en algún momento había que pagarlo y lo decidieron que fuera ya. Entonces ahí es donde uno se cuestiona las cosas y donde realmente uno empieza a ver que aquí no hay criterios técnicos, aquí hay criterios políticos rayando en pases de factura por asuntos personales.
Bueno, sin duda alguna, es decir, eso lo tocamos en su momento, la sacada de acción de don Álvaro Ramos, excelente funcionario, y estaba empezando a ejercer un liderazgo muy fuerte en la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Se puede profundizar un poco en el estudio, Iván?
Claro que sí.
Figuras políticas, sobre todo a vista de la próxima campaña, que ya estamos, este tiempo va corriendo, ¿verdad?
Sí, es curioso, pero digamos no hay desde el año pasado que empezamos esto, no se han visto figuras emergentes, que llaman, digámoslos, hay tres figuras que podríamos catalogar de nuevas y que están muy bien calificadas, como lo son Luis Amador, que con todo este desgaste que está sufriendo, no sé si para la próxima medición esté también parado, porque ya se le observa una desaceleración, ya se ve en síntomas de caída. Nuestro amigo Mario Zamora había arrancado muy bien, creando muchas expectativas, pero ya le están pasando factura, porque la problemática continúa. Álvaro Ramos tiene un excelente rendimiento. Yo creo que uno de los grandes retos de Álvaro Ramos, el expresidente de la Caja, es cómo logra más protagonismo en la agenda pública, ¿verdad? Porque sí. si no es un tema de la Caja, estos temas no figura, ¿verdad?
Sí, él está ausente prácticamente.
Sí, pero la gente que lo conoce lo califica muy bien. Y hay una figura que ha ido ganando, hay un fenómeno interesante. Hay una figura que ha ido ganando espacio muy sólido, como lo es don Rodrigo Arias. La gente le está reconociendo un liderazgo y le está reconociendo el estadista que no tenemos en Zapote, por decirlo así, ¿verdad? O sea, en Zapote tenemos un tipo fuerte, enérgico, que pega, que va, pero en términos de orden, de estructura, y que lo ha demostrado liderando la mesa de trabajo del tema de seguridad, es Rodrigo Arias, y la gente lo está reconociendo y se está viendo. Y otro fenómeno interesante es que evidentemente el estilo del presidente Chávez le generó un desgaste y ha ido perdiendo capital. Y hoy por hoy las dos figuras de mayor conocimiento y de mayor capital político en cuanto a su saldo de negativos y positivos son Óscar Arias y Rodrigo Chávez, y don Óscar pues lo supera en algunos puntos porque evidentemente está más ausente de la discusión, y al estar ausente de la discusión su desgaste es menor. Pero la gente sí le reconoce y tiene un capital político ganado, pues que lo mantiene y no cae, digamos, en el mismo saco de los demás expresidentes, llámese Luis Guillermo, Miguel Ángel, Laura Chinchilla, Carlos Alvarado, José María Figueres, que están en el peor de los mundos, que llamamos nosotros, que es alto conocimiento, pero valoraciones negativas muy, muy, muy fuertes. Digamos que la gran excepción es Óscar Arias y Rafael Ángel Calderón y Abel Pacheco, que siempre están ahí como si los conocen, ni malo ni bueno, siempre un poquito ahí en la línea del medio, ¿verdad? Pero así como que me digas que hay una figura descollante o algunas figuras que están ganando el liderazgo y el posicionamiento, hoy todavía no hay.
Bueno, lo cual, Iván, a estas alturas del juego, yo diría que es un poco peligroso. Y es un poco peligroso en la medida en que pueda surgir cualquiera, ¿verdad? Y no una figura realmente que pueda sustentarse en conocimiento, que pueda sustentarse en sus logros en el país, ¿verdad? Esas experiencias de muchos lados, es decir, no son bienvenidas y creo que podrían ser con cierto riesgo, dependiendo en mucho también el grado y mensaje.
Ahí tocas un tema importantísimo y que yo creo que el último resultado de la elección municipal llama a la meditación, y ahí la gente que le ha tirado duro a don Antonio Álvarez, creo que no están viendo lo que Antonio Álvarez y otros estamos viendo. Hace 20, o sea, en la elección del 90, antes del PAC, el 95% del volumen de votos estaba concentrado en dos partidos.
Así es.
Hoy el 95% del volumen de votos está concentrado en siete partidos. En la última nacional. Y usted ya ve el resultado de ¿cómo se llama? De la municipal, y esa dispersión va a ser mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que entre mayor dispersión y más abstención, usted para ganar o pasar a segunda vuelta, perfectamente puede hacerlo con entre un 10 y 15% de la votación. Que eso no es ciencia atómica, si se hace un buen trabajo y se tienen los recursos. Eso mata los filtros de calidad, número uno, y permite lo que acabas de decir. De cualquiera lo puede lograr. Hasta el Frente Amplio, con un muy buen trabajo y un buen candidato, lo podría lograr. Entonces, en los países que pasa eso, por eso las figuras de coalición empiezan a darse, porque los partidos llegan a la conciencia llegan a la conclusión de que por sí solos esa dispersión electoral les es más difícil que en un sistema coalición. Por ejemplo, los que deberían aquí estar en coalición mañana, pero mañana, porque está claro que cada uno por su lado nunca van a accesar el poder, es la izquierda progresista de este país. ¿Verdad? Ahí metes al Frente Amplio, metes al PAC, metes al Partido de los Trabajadores, metes a todos los movimientos sociales y a la sociedad civil que andan ahí tratando de organizarse en ciertas cosas. Y eso es un proyecto que tiene por lo menos entre el 15 y 20% de la votación. Cada uno por su lado ve lo que logran en su mejor momento y esto no va a pasar nada. Entonces, esa discusión va a estar en el tapete y va a ser muy interesante cómo los partidos tengan madurez política para llegar a esa conclusión y poder construir algún tipo de coalición y alianza.
Sin duda alguna, estamos viendo, por lo que apuntás, que empiezan a configurarse con las conclusiones de las mediciones que estás haciendo y los resultados de las municipales, lo que realmente los que más saben en política pueden estarse imaginando que hay que hacer, ¿no? Pero hay que esperar, ¿no? En esto de la política es un poco difícil poder apreciar lo que viene, ¿no? No sé cómo se está configurando en la unidad el liderazgo del licenciado Hidalgo, que sé que están trabajando fuerte con él. No sé si hay otros, si Erwin Maquis, no tengo idea, no sé si...
El diputado Lélio Jorges es el que está pisando fuerte ahí para aspirar a competir en esa lucha interna, porque tanto en la unidad como en Liberación todo el mundo puede levantar la mano, pero hay que ir a ganar. En el caso de Liberación, una interna que convoca 400.000 personas, y en el caso de la unidad, una interna que convoca 150.000. Entonces, hay que trabajar duro, ¿verdad? Más que proponer una o hablar de una intención, ¿verdad?
Correcto.
Caso contrario, en el PLP, es claro que va a ser Eli Feliz Alfenza, no hay contrincante, no creo que haya convención interna ahí, va a ser por aclamación. Igual en Nueva República, el caso de Fabricio Alvarado. Si usted pregunta, esos dos están ya fijos.
Están ya en la línea de salida.
Así es, están fijos. Tanto en Liberación como en la unidad, pues habrá que ir a mecanismos internos, y en el caso del partido gobierno, primero que se organicen cuál es el partido del gobierno, ahí sí puede haber una coalición, una unión de partidos entre Costa Rica Man, Pueblo Soberano, Podemos, etc., y que definan cuál va a ser el delfín. Luis, ¿te parece que ya nos terminó el tiempo?
Sí, hay algo ruidos que nos están echando de una manera un poquitico. Ok, don Iván, muchos saludos a usted y muchas gracias a todos los que nos siguieron.
Así es, los esperamos.
Y ojalá que el tránsito nos permita llegar a la emisora.
Sí, así es. Próximo miércoles, 2 de la tarde, los esperamos. Nuestro programa Verdades Ocultas. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Luis Fishman e Iván Barrantes te esperan cada miércoles a las 2 de la tarde, aquí en CRC 89.1 Radio.
Siempre habrá dos para que se enamoren.